resistentes a altas dosis de troleo, entrenados para marchar y secos para tuitear. Su mejor arma es la voz. 20 superciudadanos resguardan los derechos de quienes habitan este país más o menos orde. En Sube la Radio, Superciudadanos. Alertas al llamado de la injusticia, junto a Rayén Araya.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias a quienes se conectan a esta hora y que hacen junto a nosotros Superciudadanos desde distintos puntos del país y del mundo. Gente que manda sus mensajes, sus comentarios, muchas gracias por aquello. Sus aportes a la pauta, sus críticas, todo es bien recibido. En este lugar, los estudios de Sube la Radio desde el barrio Italia, siempre Luis Concha está en los controles y una serie de aportes adicionales. Y, por supuesto, también Charlie en nuestra puesta al aire audiovisual. Charlie el Verde está ahora. Okay, esta semana es Charlie el Verde. Que no es lo mismo que Charlie Alberti. Oh, fome. Igual tengo peores. Charlie ecológico. Vamos a saludar de inmediato al panel que está junto a nosotros hoy. Janet Jara, bienvenida.
Hola,
futura alcaldesa con Charlie, ¿cómo le va?
Muy bien, con todo el power ahí. Estamos. Ya, bravo, bravo. Excelente.
Vamos. La proclamación. Haciendo campaña en este lugar. Muy bien. Rafa Pizarro junto a nosotros. Pre-campaña, ya no es oficial todavía. Eso, muy bien. Rafa Pizarro junto a nosotros desde la UTEM, experto en temas de administración pública y muchas otras cosas que le hemos pedido debatir en este programa. ¿Cómo estás,
Rafa? Bien. En semana de aniversario, además, en la universidad. Así que 26 años.
Celebrando.
Sí, recuerden que era IPS la.
Oh, ¿verdad?
Instituto Profesional de Santiago, que se descindió en la dictadura. Y
que lo descindieron, digo.
Claro, así es. De una manera autoritaria. Y se generó el Instituto Profesional de Santiago y luego, hace 26 años, la UTEM.
La UTEM. Saludo entonces a la gente de la UTEM y este aniversario. Y también en nuestro panel, Beatriz Steiger, arquitecta. Y además, muy motivada con una serie de temas que siempre son parte de este programa. No solo la arquitectura, el urbanismo, la manera en que eso incide en la gente, temas sociales, medioambientales, culturales y tantos más. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Doctora Chapatina del...
Opina de todo, básicamente.
Muchas como gracias. La doctora no. Cordero, así que...
Una mujer versátil, desde el punto de vista del conocimiento.
Misceláneo.
Doctora
Chapatina de los temas.
Muchas cosas no te convierten en la doctora.
No, por favor.
Lo que pasa es que tú sabes que las mujeres tenemos muchas facetas y muchas.
Esa multidimensión que logramos.
Multidimensionalidad.
Cinco temas en la cabeza.
Así es. No como otros.
No como el otro.
No como otros.
Medios charchas.
Por favor.
Oye, él puso el término, no sea charcha. Eso lo inventó el Rafa.
Pasamos de Arjona a los charchas.
Claro.
Rafa, te vas superando, lo veo.
Aquí hay una discriminación de género,
¿eh? Sí, es verdad. Es verdad.
No sea chacha.
Claro. El doctor Cordero, entonces, ahí está.
Yo voy a sacar los charcha del interior y voy a ir a lo que está pasando afuera. Debo decir que de verdad, ayer, bueno, tuvimos un capítulo dedicado en gran medida a conversar acerca de esta... discusión que hubo a través de redes sociales entre el presidente de Brasil y el presidente de Argentina, las críticas a la esposa que terminan metiéndose también el hijo y publica una foto de Macron idiota, dice el otro para contestar, no, todo mal, futuro diplomático además, bueno, insólito, a propósito de los charchas, pero debo decir que cuando yo leí el primer comentario sobre hace críticas a la esposa del mandatario, yo dije, por favor que no sea Piñera. Por favor, que no haya sido, por favor, te juro, dije, por favor, que no sea Piñera. Menos mal, él en otro lugar, claro, no zafamos porque igual no estuvo la foto grasa, donde pero, es el único que mira para el otro lado, pero bueno, en fin.
Sí, pero es menos grave. Es preocupante porque se está quedando atrás.
Hay gente que mete más la pata en el espacio público.
En Biarritz, me envió el video de Piñera corriendo.
Sí, verdad.
Pobrecito. Como que la patita se le iba para el lado. Era muy raro. Mi hija se reía carcajada. Me decía, ¿pero qué le pasa a este señor? Decía, no sé, tiene una descoordinación motora.
Bueno, pero ya que estábamos hablando de aquello.
Piñera corriendo en Biarritz.
Motor y política, ¿no?
Estamos acá en Biarritz, como a los negros Piñera.
Claro.
A los negros Piñera.
A los negros Piñera. Bueno, resulta que Chile cayó como súper bien parado, invitado en la cumbre del G7. Bueno, no sé, cada uno ahí saca sus conclusiones o le pone el calificativo que quiera, pero me refiero no en el sentido de si es bueno o mala la misión que se le adjudica, sino que logra un protagonismo inesperado cuando era tan solo el invitado a una reunión de la que ni siquiera eres parte, no eres miembro de los países que se reúnen, y termina con este protagonismo a propósito de que le endosan el tema de la plata para administrar recursos y tratar de apagar el incendio, como decían, el nuevo bombero del Amazonas.
Bolsonaro no aceptó.
Y que dijo que no. Sí, quiero saber cómo lo ven ustedes, por cierto, la relación. Dicen que se ha hecho una relación muy cercana entre Macron y Piñera, principalmente dado por sus esposas, que han tomado alguna cercanía y que por ahí se han encontrado en una serie de reuniones internacionales, y que como que esto viene fraguándose hace un ratito y por lo tanto deriva también en esta entrega de fondos. Ayer nos decían aquí por redes sociales, esto es, si es coincidente con mi pensamiento, de verdad es solo casualidad, que habían dejado el gato cuidando la carnicería.
por la plata. Así como que se llevó la plata por otro.
Así,
se la llevó
así
la Patagonia.
Tampoco. Rafa, ¿cómo ves el protagonismo inesperado de Chile y lo que significa también lo que está pasando en el Amazonas? Por cierto.
Tiene que ver con el contexto, y yo creo que con la oportunidad que se genera a Chile de poder liderar este proceso. Pero bueno, yo tengo ahí mis dudas de la capacidad diplomática, eso sí, de Piñera en particular y del gobierno en general, de poder efectivamente hacer frente de un problema regional de esta envergadura. Claro, pero global, en este caso tiene que ver con el liderazgo regional, que yo la verdad tengo algunas dudas si tenga la capacidad de poder llevarlo a cabo. De hecho, ya hay algunos problemas donde directamente el conflicto se está resolviendo entre Macron y Bolsonaro. Entonces, bueno.
El conflicto de las platas. Lo que pasa es que también yo entiendo a Bolsonaro.
¿Qué viene después de eso?
No le entiendo nada. Porque yo
entiendo a Bolsonaro, qué miedo, ¿qué viene después de ahí?
Claro. No, yo entiendo a Bolsonaro porque igual es poca plata lo que le está ofreciendo en el fondo. Cuando estamos hablando del pulmón más importante del mundo, cuando estamos hablando de una situación súper extrema, de que salvar la Amazonas no es un bien solo para Brasil ni para la región, sino que es un bien mundial, en el fondo, que te pasen menos de lo que se gastaron en el G7, es un tema. Entonces, yo creo que ahí, para que me pasen ese poquito de plata y se vengan a meter, no me conviene.
Claro.
¿Cachai? Entonces ahí hay un tema que uno también podría decir, oigan, rájese un poco y pasen más, pues estamos hablando de las 7 potencias del mundo.
Claro.
O sea, no puede ser que Leonardo DiCaprio pase un cuarto de eso.
Claro.
O sea, solo. De su bolsillo solo, y las 7 potencias están pasando 20 y DiCaprio está pasando 5. O sea, no tiene proporción, por lo tanto a mí me parece que también es como inaceptable como decir, ¿sabes qué? Ya les acepto esa cifra, sabiendo además que con toda esta conquista que se viene posterior en el fondo y de meterse en los temas de Brasil y todo.
Bueno, que esa fue la crítica de Bolsonaro, es decir, que había una cosa como colonialista, ¿no? De venir a meterse en este lugar cuando no tenían tampoco mayor incidencia, ni siquiera estaban llamados a ser parte de esto. Sin embargo, claro, Francia dice, bueno, pero nosotros igual tenemos Guyana, y
por eso están tan preocupados.
Y lo ponen en términos de resguardar su soberanía, ¿no? Porque suena tan ridículo los discursos separados, digamos, porque por un lado la necesidad de preservar este pulmón verde del mundo, la ayuda internacional, que como dice la Coca, en realidad suena como bastante poco respecto de lo que se gastó en el mismo evento del G20.
Entonces hablemos de otra cosa, digamos. Entonces, ¿son apretados los presidentes?
¿Hay algo ahí?
No, ahora, yo creo que el punto realmente les importa el Amazonas. O sea, ahí está el punto. ¿Realmente le es importante este tema o también le, o finalmente, de alguna forma, o es solamente comunicacional, o de alguna forma les conviene que el ganado sí lo tenga Brasil?
Claro, pero ahí, más allá del escuálido monto, esto es una señal política a Bolsonaro. Es decir, ¿sabe qué? Muévase. ¿Ah? O sea,
sí, Rafa,
y en esa lógica, yo creo que de alguna otra manera pone en jaque desde esa perspectiva a Bolsonaro. ¿Ah? O sea, yo creo que aquí también hay una señal.
¿Quién decía ayer hace falta que aparezca Miguel Bosé llamando a mover las nalgas?
Claro. La cifra
se mueva.
A mí no me parece, creo que no tiene que ver ahí, no tiene que ver con el presidente.
Yo creo que la proactividad de Lula o de otro presidente, no, claro, hubiese sido distinto.
Claro, Lula,
por lo tanto, acá es como
avanzó frente, mucho en el tema de la Amazonas.
Frente a esta latencia que tiene Bolsonaro frente al tema, a esta bajada de perfil que le hace, es un llamado a atención, ¿eh? Yo creo que, pero además también claramente que hay un tema de la envergadura de los montos que me parece
flaco favor se hace Bolsonaro, ¿eh? Yo creo que llamando a Piñera que lo ayude, también uno se pregunta a quién más podría haber llamado a que lo ayudara, digamos.
Igual
claro,
segunda,
no sé quién más podría haber llamado.
Macri, que está un poco deprimido.
Es como más bien a la inversa, yo es mi amigo.
Tiene unas poquitas dificultades, sí. Macri.
Macri está pero un poco deprimido, no puede.
Yo creo que él de verdad que se hace un flaco favor, porque Maya... El llamado, digamos, tiene que ver, por cierto, con su banda de ideológica común y todo lo demás. Pero Piñera, o sea, los incendios se combaten con una buena gestión, ¿no? Sí. Y Piñera ha demostrado, pues, no sé, hoy día leí en el diario, lleva 3 meses haciendo anuncios de que ahora sí que vamos a acelerar la economía. Entonces su gestión no ha sido lo mejor, digamos. Está bien que necesita lo mejor.
Los tiempos aún mejores.
Los tiempos aún mejores, claro que un problema expectativa de la gente y no un problema de lo que efectivamente el gobierno ha hecho o dejado de hacer. Entonces yo creo que Bolsonaro no tenía a quien más recurrir, ¿no? Y por otro lado a Piñera, fíjate que yo creo que su propia imagen... no creo que le contribuya mucho estar cerca de Bolsonaro, si esto es como estar cerca de casa,
pero eso ya lo hizo desde un principio.
Por supuesto, pero eso ha sido muy contradictorio con la derecha liberal que él ha querido
de alguna forma llamar. Claro.
Sí, claro.
Como que no debería darle lo mismo.
No, pues por supuesto. Sí, son temas de convicción y de valores, digamos, que uno esperaría que eso fuera lo que hubiera detrás de una matriz ideológica.
Pero siempre está como defendiendo un poco a Bolsonaro. Dice, no, la culpa no es de él, le presta ropa todo el rato. En el fondo, sí.
Sí, pero yo creo que Bolsonaro le contribuye poco a la derecha. O sea, yo creo que el discurso público de la derecha es bien negacionista, encanta, sí, de Bolsonaro. Más allá que en su corazoncito están contentos, ¿eh? Pero efectivamente te genera cierta tensión. Pero increíble también cómo esta figura de Bolsonaro se ha erguido como el patriarca del conservadurismo,
sí, del fascismo,
de los valores anticiudadanos, en definitiva. Ya además recordemos que tampoco su elenco ministro es muy destacable, ya sabemos todas las apariciones que
ministro
ha hecho
Moro.
La ministra de la mujer, además,
no, ¿ah? Bueno, o sea, las niñitas de celeste, los hombres como... de no las niñitas de rosada, claro, los hombres no, de celeste,
o sea, por favor.
Entonces, quiero saludar gente que nos escucha desde Playa Ancha, hay un paréntesis. Pero sí, yo creo que lo que es interesante es ver cómo termina Chile metido al medio de algo en lo que no tenía ni pito ni flauta que tocar en el asunto, digamos, pero...
Es una especialidad de Piñera.
Insólita, increíble.
Esa es su gran...
Claro,
tiene que meterse.
Dentro de los países invitados en el G7, termina no solamente siendo clave, sino que recibiendo estos dineros, tratando de mediar en el otro conflicto que los dichos de las esposas y qué sé yo. Termina siendo como el único país latino invitado, a propósito de cercanía con la región donde está lo del incendio, y que además no es fronterizo, entonces era como ideal que fuera Chile el que se le derivaban estos recursos, por lo menos así ha sido comunicado. Bolsonaro aceptará la ayuda del G7 para la Amazonía si Macron se retracta, es lo que puso como condición. El presidente brasileño negó...
De lo que planteó de que ojalá que los ciudadanos brasileños tengan un mejor presidente.
Sí, que les da vergüenza. Sí. Ya. Sí. Bueno, dijo, tampoco respondió muy bien, o sea, estamos hablando entre presidentes, nos gusta o no, sí, Bolsonaro, hay un mínimo de respeto.
Estado.
O sea, el otro se salió de madres, por supuesto, o sea, ya, o sea, de una ordinariedad y de una falta de respeto gigante. Pero Macron no puede bajarse al mismo nivel y decir, bueno, pobres brasileños que tienen que aceptar o que no se merecen este presidente. Claro. Sí. Tampoco, o sea, me parece que ya es una pelea bastante baja, sí, bastante rasca, que... bastante charcha, digámoslo. Es bastante charcha.
De la conversación,
claro. Es una pelea bastante charcha que uno diría, o sea, además estamos hablando del G7, la cumbre del G7, las 7 potencias mundiales, que tú esperarías un nivel de debate bastante superior, y estamos entrampados en problemas de que cómo es tu mujer, en lo que te digo, o sea, no. ¡Qué vergüenza! ¿A dónde vamos?
Para conversar y aceptar cualquier cosa de Francia, que sea con las mejores intenciones posibles, él tendrá que retirar esas palabras y entonces recién podremos conversar. En primer lugar, el señor Macron tiene que retirar los insultos que hizo contra mí. Primero me llamó mentiroso y después, por las informaciones que obtuve, dijo que nuestra soberanía en la Amazonía era un asunto abierto. El presidente francés dijo que no respaldará el acuerdo de libre comercio anunciado hace 2 meses por la Unión Europea y el Mercosur debido a que Bolsonaro supuestamente le mintió cuando dijo que Brasil cumpliría todos sus compromisos ambientales, lo que en su opinión fue puesto en duda por la multiplicación de los incendios en la Amazonía. Pero y mientras tanto se hace amigo de Piñera que no firma el Escazú.
Claro.
Algo no me cuadra.
Lo que pasa es que Piñera yo creo que acepta toda la... Como alguien ha escuchado ese hecho de a mí me sirven todas las micros. Y se aplica en este caso, ¿no? Piñera lo que salió... No me refiero a mí misma, ¿ya? Hay gente que dice que... Bueno, nuestro precio es un poco así, ¿no? Porque de repente acá se va agarrando la que le ofrecen.
Sin se va subiendo a la que pase.
Lo vayan a ir... Ahí va, Piñera.
No, pero
es como impulsivo, ¿sí? Es como que tiene esta cosa de impulsiva. Que
apretaba,
no
se subió al velero de Greta.
Pero tiene claro.
No, es que si puede que llegue.
Lo va a hacer.
Ya, pero seriedad.
Me hagan recordarme esa foto que se sacó en la oficina Oval en Washington.
Ay, sí. Con la cara de Obama, como tratando de contenerse.
Ahí sí, Macron me dice lo que le dijo a los brasileños, le encuentro toda la razón.
Pero por eso es cuando yo vi esto de Facebook, que la esposa y que la envidia, yo dije, por favor, que no haya sido Piñera, por favor, que no haya sido Piñera, menos mal que no era. Parte de los temas que han marcado el inicio de esta semana. Caro Orellana nos escribe que ya está dispuesta escuchando, Decadente con Brillo, dice, buenos días. Mira, a propósito, ya, esto lo vamos a tocar después. Gracias, la decadente con brillo, por el dato, ahí les cuento. La joven la displicente dice, jajaja, el bombero de las Amazonas, yo también rechazo la plata, si quien las tiene que cuidar es este bombero, dice, y pone aquí la foto de la portada de la segunda. Igual encuentro un poco heavy que la segunda, digamos, conociendo la segunda,
falta
te publique, pudor, te publique la foto con el bombero de la Amazonas.
No, sí, falta pudor, sí,
pero como... quizá, no sé, bueno, René Chávez escribe, igual preocupante que Piñera se quede atrás en las salidas de madre, porque si se empieza a acumular, en cualquier momento sale con algo peor que lo del bombero del Amazonas.
Sale con un tsunami.
Con un tsunami, claro, un maremoto, como olvidar el maremoto.
Así es.
Caso aislado número, sí, ¿vieron lo del carabinero que lo tomaron detenido, ebrio?
Por asaltar.
¿En un asalto un estaba curado? ¿Qué es esto? Sí.
¿Cómo? ¿Era carabinero?
Un carabinero muy cerca a la comisaría. Donde él ejercía sus funciones, claro, asaltó a un, claro, ya, iba de civil con su arma de servicio, sí, ya, y intentó asaltar a un reportero, ya, y disparó al aire. Entonces los propios colegas tuvieron que tomarlo detenido y se ve en la imagen, ya, en televisión, claramente en un estado de ebriedad completo, ya, lo que la verdad que sí, da pudor esa imagen.
¿Con el reportero, con el periodista?
Mira, aquí no, va la nota. Sí. Durante esta madrugada, personal de la Segunda Comisaría de Santiago detuvo a un funcionario de esa unidad, de su propia unidad, policial, acusado de intentar asaltar a un reportero gráfico y efectuar disparos al aire. El incidente se produjo a unos 40 metros de la comisaría, ubicada en Toesca.
¿O sea, salió curado de la comisaría?
Hacia el final de un punto de prensa que se estaba desarrollando en las afueras del recinto, motivo de la detención de dos presuntos asaltantes. Esto había ocurrido en el Club Hípico. Y entonces la comisaría estaba cerquita y aparece este señor. De esta forma, los disparos fueron escuchados tanto por el personal policial como los equipos periodísticos, en este caso la gente de Radio Cooperativa que estaba ahí. El hombre efectuó 2 tiros al aire mientras estaba escondido detrás de un furgón perteneciente a un reportero gráfico estacionado en la calle Toesca. El profesional a quien le pertenece el vehículo, relató que mientras caminaba de regreso al furgón tras participar en el punto de prensa, o sea, un reportero gráfico que estaba reporteando ahí la gente que estaba detenida, el detenido le advirtió que junto a su acompañante, una mujer, le estaban robando los equipos y entonces disparó al aire. El tirador dice, cuando se vio rodeado por los carabineros, trató de huir con el arma de fuego en su mano, siendo reducido y detenido. Al momento de la captura, el sujeto manifestó, soy poli. Incluso interpeló a uno de los carabineros por su nombre. Más tarde se confirmó que el hombre efectivamente es un funcionario de carabineros.
¿Y era de la misma comisaría?
De la misma comisaría.
Estamos mal, imagínate.
Oye, pueden emborracharse un poquito más lejos, no, para evitar este tipo de incidentes.
Llegué curado al trabajo, señor carabinero. No, pero sabes que yo creo que los carabineros...
Participativa.
Estaba viendo cómo reaccionaban sus compañeros.
Era un simulacro.
Claro, a decir eso. No, yo creo, y acá hay un tema, porque claro, uno ve como estos carabineros, los altos mandos y no sé qué, pero también ve los carabineros que están como en la calle, que tienen un sueldo súper bajo y unas jornadas laborales sumamente estresantes.
¿Y cómo van a respetar ellos a los altos mandos si se roban la plata?
Es el punto. Yo el sábado hablaba con una carabinera, estas de bicicleta del parque forestal, tuve harto rato hablando, me decía, yo no sé si va a seguir. Primero, la gente me trata pésimo en la calle, yo de verdad tengo como alma de carabinero, o sea, me gusta lo que hago, me pagan una miseria, no tengo vía, no puedo tener una vía familiar y estoy súper estresada. Entonces tú dices, bueno, chuta, acá tenemos un problema que es mayor en el fondo, porque no podemos generalizar que todos los carabineros son unos...
No, claro que no.
Pero en el fondo, y hay un montón de carabineros que dicen un 50 o un 60% que son ese carabinero que está en la calle, que cumple unas jornadas altísimas de trabajo, que se ven expuestos a millones de críticas, malos tratos y todo eso. Entonces yo
pero
creo que hay
que
un pasa tema
poca, es que en el fondo la gente le tuvo, yo creo que un respeto, así como llaman en el derecho, casi un temor reverencial a los carabineros, ¿no? Así como incuestionable su actitud, sí. Nos enorgullecíamos de esto que se decía que los carabineros de Chile eran los carabineros más incorruptibles de la región.
Del mundo. Sí,
del mundo, caso, incluso, claro. Entonces, ha sido como una desilusión tan grande todo lo que se ha producido, sumado a los abusos de poder por parte de los carabineros, los abusos de fuerza, ¿cierto? Que
han sido denunciados
varias ocasiones. El otro día, o sea, era cosa de ver cómo perseguían a las vendedoras ambulantes, en Temuco, a las vendedoras de hortalizas, o sea, el uso de la fuerza excesiva.
Carabineros en el techo del estadio, del Instituto Nacional,
claro. Pero por otro lado, ¿sabes qué? Yo pondría, claro, como un tercer elemento, además, la ausencia de carabineros. Fíjate que, a propósito de este proyecto que estamos levantando, que son ideas para Conchalí, he estado conversando harto con los vecinos y las vecinas, y fíjate que la ausencia de carabineros en las poblaciones es brutal.
Es brutal.
Sí. No se meten. No. Entonces tú tienes territorios completos que están abandonados a la delincuencia, a la droga y al avance de la droga.
Sí,
entonces, supuesto. Si yo soy mamá y veo que la droga viene avanzando por mi pasaje y tengo hijos ahí que podrían eventualmente estar expuestos,
empezáis
a agarrar un poco de, también a juntar rabia, ¿no? A juntar rabia. Porque,
claro, pero eso no es la decisión del carabinero.
Por supuesto que no.
Son decisiones de altos mandos.
De altos mandos.
Y por a eso voy, en el fondo hay que diferenciar un poco el carabinero, que es como
el carabinero de
del más bajo escalafón, claro. Pobre, que en el fondo que es el que...
El carabinero jineteado, digamos.
Claro, a los altos mandos de carabinero. Dinero que son los que deciden, en el fondo no se metan acá.
Pero tampoco hay que perderse, porque para abajo también, fíjate que yo creo que inspiró mucho tiempo, producto de este temor reverencial que había, o este gran respeto que había, el ejercicio de una autoridad que no tenía equilibrio, que no tenía, porque nadie lo cuestionaba, ¿me
entiendes? Claro,
no tenía
contrapunto.
Y hoy día, que están más desprestigiados, la gente les dice pío y a veces reaccionan de una manera brutal, porque, o sea, no hay como... No hay un diálogo, hay una claridad,
hay una institución
de servicio público,
claro,
de que sean servidores públicos.
Pero por lo tanto, yo creo que sí es súper importante como reestructurar carabineros.
Sí, por supuesto.
O sea, por miles de motivos, en el fondo, es importante reestructurar carabineros. O sea, desde que el carabinero se emborracha porque puede estar con un sobreestrés y se volvió loco, a la carabinera que se quiere salir porque ya no tiene vino, aguanta más, al otro que... ¿Te fijáis? O sea, tenía un montón de temas. Al
hay
corrupto,
distintas situaciones.
Hay distintas situaciones. Entonces, es importante la reestructuración de carabineros.
A propósito, estructuras, estructuras Soto se llama quien nos está escribiendo aquí, un gorro de construcción, dice, o sea, un gorro, un casco, dice, se quejan,
un gorro,
se quejan de que les pagan una miseria, dice, y jornadas laborales estresantes, que vayan un día a trabajar a la construcción y así muchos otros trabajos y
también
entenderán.
Oye, sí,
lo que realmente es
que
es
su realidad
estresante.
No es ajena a la realidad de los trabajadores,
no,
por
no
eso
es
hay
ajena,
que avanzar en 40 horas.
En las 40
y
horas.
Vamos, y les diré,
pero ahí el tema de la construcción es súper complejo, porque las horas extra, o sea, una hora extra en construcción es matado. O sea, sí, de verdad. El maestro de la construcción llega a las 6:30, 7
eso,
a la obra.
Y es un trabajo pesado, además.
Es un trabajo súper pesado.
Es un trabajo
llega a las 6:30, 7 a la obra, en el fondo está...
Una rebelde.
Oye, pero fíjate que por eso precisamente de las tasas de accidentabilidad que afectan a los trabajadores la obra o faena, una de las más importantes o de las tasas más altas que existen son precisamente la construcción, porque hay un desgaste muy grande. Pero bueno, para contarles, mira, la diputada Yael Yomans, que preside la Comisión Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, anunció hoy día que el proyecto que presentaron las diputadas Carol Cariola y Camila Vallejo, que me da gusto decir puras mujeres, ¿cachai? Puras sí, mujeres en la línea. Sí. Se va a empezar a discutir en particular esta semana y van a haber 2 semanas de trámite legislativo previo a que pase a sala para ser aprobado o discutido, y esperemos aprobado, el proyecto que reduce la jornada laboral 40 horas. Así que, aunque la vocera se mandó todos los epítetos que se mandó respecto al PE, del Partido Socialista, sí, aunque el bombero del Amazonas trata de distraer la agenda para allá, digamos, claro, nosotras y nosotros no nos olvidamos que hay que avanzar y legislar 40 horas por lo mismo que estamos conversando, por el tema de salud mental, por el tema de tener vida. Y quiero agregar un puro datito. Fíjate que en una de las encuestas que se levantaron para efectos de ver la opinión y los efectos del proyecto, fíjate que le preguntaban a las personas, ¿y qué haría usted con 40 con las 5 horas que le sobran, digamos, sí, entre medio, o que se le reduce?
Una hora diaria.
Claro. Y las personas decían, ¿dormir o descansar? O sea, imagínate lo reventados que estamos. Claro. Entonces, cuando uno piensa que en Chile hay un nivel de sindicalización del 20%, que en general las organizaciones sociales están más o menos al medio morir saltando, con poca gente, digamos, activa, claro, es que ¿en qué minuto, en qué espacio? Entonces, ojalá que el proyecto avance y ojalá que los parlamentarios no pierdan esa sintonía que han encontrado, ¿no? Sí.
Aquí está. Proyecto que reduce jornada laboral a 40 horas será votado el lunes en la Comisión del Trabajo. Esto va a ser una votación en particular el lunes 2 de septiembre en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Esto fue confirmado por la presidenta de la comisión, Gael Yoman, quien sostuvo que se votará entre las 14:30 y las 19, por lo que citaron a 2 sesiones especiales para la discusión.
Espectacular. Por más que se ha tratado por parte de la derecha de distraer la agenda con este proyecto alternativo de 41 horas con 5 minutos con 3 segundos y 2 suspiros. Claro.
Sí.
40,
claro. Sí, pero además,
y de imponer la flexibilidad.
Para ser preciso, el proyecto de gobierno no es de reducción de jornada laboral, es de flexibilidad. Que implica ya horas promedio mensual.
Claro, 180 horas.
Entonces podríamos terminar bajo ese
una
esquema.
Una semana trabajando las 180 horas. Así. Y esa persona termina ahí las 3 semanas.
Ya, por eso es importante el límite, mantener el límite diario de la jornada, porque efectivamente, como ustedes saben, hoy día el código ya contempla muchas opciones de flexibilidad laboral que no son la regla general, pero que son para determinado tipo de faena. Sí, si no nos explica cómo trabajarían los mineros en Chile, pues, digamos, por turno, jornada más larga.
Ojo, que la propuesta del gobierno incorpora un tema que para mí es brutal, es retroceder al siglo XIX, que son contratos de 0 horas.
¿Cómo?
0 horas. Ah, eso no, eso 0 horas. Sí que, no. Que implica que tú estás disponible para tu empleador, ¿cómo? Pero tu empleador te paga solo las horas que trabajas.
Trabaja y estás de turno.
Y estás de turno.
Por lo tanto, es como, tiene que estar como atento al teléfono.
Es como lo que sucede en la Fuerza Armada y en Carabineros e Investigaciones, que ellos tienen que estar de turno, pueden estar en cualquier lugar. Sí. Y pero ellos tienen que estar disponibles para el llamado. También, claro. Entonces, es un contrato de 0 horas donde no hay una relación, ¿ya? Y solo tú, a ti se te paga lo que vas a trabajar.
Y esas horas, es una flexibilidad. Las horas de turno, ¿no?
No, la disponibilidad no es remunerada.
Hay, claro, así es, no es remunerada.
O sea, esto es como los almuerzos de 3 horas.
Así es.
Claro, o sea, lo que hablaba el otro día.
Claro, y por lo tanto, tú lo que haces es, por ejemplo, con el rubro de las cajeras, es solo contratarla en las horas pica.
Claro. No, lo que hablábamos la otra vez, que en el fondo que le dan horas de tres horas de almuerzo no pagan.
Es preocupante. Yo ahí siento que hubo una estrategia más bien política, porque esto no estaba incorporado dentro del proyecto.
¿Y eso lo metieron ahora?
No, eso es el proyecto. A ver, en estricto rigor, el gobierno no ha presentado la propuesta de 41 horas. Lo que ha hecho fue... Y ahí
una minuta comunicacional.
Una minuta comunicacional y el proyecto de flexibilidad. Y dentro del proyecto de flexibilidad van a incorporar el tema de las 41 horas, pero como promedio mensual. ¿Ya? Y además, el proyecto de gobierno incorpora una bolsa de horas extras. ¿Ah? Una especie como de... el empleador va a tener la facultad ya
de pedirte
horas extras en base a pagándola, pero en definitiva van a ser mensuales. Por lo tanto, van a haber semanas peak. ¿Ya?
De mayor hora.
De mayor horas que otra. ¿Ah? Entonces... No,
o sea, tampoco te puede organizar mucho,
en oficinas contables que los primeros 10 días van a concentrar el trabajo versus el resto.
Sí,
entonces, cuidado ahí, que una cosa es la reducción de jornada, porque además la propuesta de Carol y de Camila es simple desde la estructura legal, es simple, porque es un artículo. Sí. ¿Ah? Y nada más. Entonces, puede correr porque no altera nada más. Es como un ceteris paribus. Ellos dicen, se reduce
la jornada. 40 horas, ¿ya?
Y desde esa lógica,
podría
tener una eficiencia en su trámite legal. La del gobierno implica una serie de...
Pero además, qué malas señales, ¿eh? O cómo tú podrías establecer un espacio como de buena intención en la discusión de un proyecto de ley cuando te enteras de una cosa como esta. O sea, que la disponibilidad de un trabajador, lo que implica el mantener el compromiso, ergo debiese ser eso traspasado a un contrato, no tiene ningún valor. Al final, si no es remunerado, no tiene ningún valor.
Por eso lo que hace el gobierno, no me acuerdo quién decía el otro día, esto es como ponerle, el gobierno toma como los títulos de las canciones que uno quiere escuchar, pero cambia la letra. ¿Cachai?
Deja el eslogan de la canción y le cambia la letra profunda en el fondo.
Mediterráneo, entonces, mira, pero
¿quién se va a poner a tener una posibilidad de, por ejemplo, tomarse un viernes y decir, voy a trabajar
la flexibilidad que
como dijo el ministro, pero ¿quién soy yo para decirle a la gente qué hacer con su tiempo libre?
¿Quién soy yo? No, bueno, yo. Pero dicho eso, efectivamente lo que va a producir un proyecto de ley y mira, ahí el empeño del gobierno, si esto es maquiavélico, si lo que ellos quieren es instalar esta flexibilidad, que no es la flexibilidad que uno se pase el rollo, que yo voy a poder sentarme y decirle, ¿sabes?, a mi jefe, viejito, ¿sabes qué? Ahora que tenemos flexibilidad, ¡te aviso!
¡Chao, jefe! Claro.
No. Todos los viernes voy a salir a la una y me voy a quedar...
Y el lunes llego a las 12.
Claro, no es así. Pues esto viene a precarizar el empleo, porque no ve que como... Primero, no hay equilibrio. O sea, el que piense que uno va a ir a sentarse con el jefe y le va a decir lo que quiere, y el jefe lo va a escuchar y le va a decir que bueno, está en otro país.
Lo que hablábamos la otra vez con el Rafa, en el fondo acá no tenemos... Acá se mira como el empleado como si fuera un enemigo en vez de ponerlo como un igual y conversar de igual a igual y que estén dentro de los sindicatos y que las conversaciones se hagan más horizontales. O sea, todavía estamos en esta versión de la
super
empresa
hiper vertical.
Y claro, y eso en el fondo cuando tú tienes una empresa muy generalmente vertical y pones estos tipos de...
Se quiebra todo.
Porque además no hay una práctica de algo que es cotidiano, que tiene que ver con el diálogo social.
Claro, eso digo, es otra cultura.
Oye,
me escribe María José Pati Pelada Poblete y dice, yo trabajo en el área informática y mi empresa actual es súper comillas moderna. Podemos trabajar de manera remota en base a objetivos y cuando tengo que ir a la oficina máximo estamos hasta las 5:30. Valoran mucho la vida familiar y nos pagan hasta el gimnasio para el estrés. Qué bueno. A propósito del estrés.
Esa no es una empresa.
Es una buena empresa. A propósito del estrés, pero sobre el mismo tema, Patricio Melero, de la UDI, y proyecto de las 48, me fui como unos cuantos años para atrás, de las 40 horas, comillas, no somos médicos de los chilenos. Con esa frase respondió el diputado, después hablamos de los remedios, es otro tema ya, pero con esta frase respondió el diputado a los argumentos de Camila Vallejo y de una panelista, Jenny Cavallo, que es comediante, bienvenidos, respecto a los supuestos efectos en la salud mental del proyecto de reducción de la jornada laboral.
Son responsables de la salud del país.
Va la frase completa.
Pero
vamos a ponerle contexto. Esto ocurre en el matinal de Canal 13. Melero llamó a no generar sobreexpectativas del efecto que va a tener la reducción de la jornada como para solucionar todos los problemas de la vida cotidiana. Sobre lo mismo señaló que también es necesario avanzar en mejorar el transporte público, por ejemplo. Sabemos que está súper conectado el tiempo de traslado, etcétera. Sí, ya claro. Dijo, no va a cambiar la salud mental en forma muy importante si esto no lleva a un cambio cultural. El parlamentario gremialista enfatizó en que el proyecto del Ejecutivo da libertad para elegir a través de la flexibilidad. Ante esta afirmación, la panelista y actriz Jenny Cavallo le respondió que el Estado tiene que proteger la libertad para elegir, pero tiene que haber condiciones mínimas de dignidad. Ante esta respuesta, el diputado Melero indicó que a su juicio no puede haber un Estado nodriza que le diga a los chilenos lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. En la misma línea del ministro del Trabajo, ¿quién soy yo para decirle a la gente qué hacer con su tiempo libre? ¿Por qué le tenemos que imponer reglas del juego fijas a todos los chilenos? Cuestionó. ante lo cual la panelista le contestó: para cuidar la salud mental. Sí. Fue entonces cuando el diputado lanzó una frase que luego fue duramente criticada en redes sociales. Pero Jenny, si nosotros no somos médicos de los chilenos, cada chileno tiene que resolver no. la mejor forma de llevar adelante su vida.
Somos el país con más altos índices de depresiones, que más toma remedios, fármacos para las depresiones, el nivel de estrés es altísimo. Por lo tanto, el gobierno del Estado de Chile sí se tiene que hacer cargo del bienestar de las personas y de los ciudadanos.
Pero más me carga niños, esta adultos. Idea falsa constante de la libertad de elegir. Claro. Alguien le leí ayer en Twitter que esto era igual a...
la libertad de elegir como esclavitud al lado.
A la libertad de pagar por un derecho, luego si claro. no tienes plata, hasta ahí llegó tu libertad. ¿Cómo no entienden que en el fondo hay cosas que tienen que ser garantizadas y no asociadas a la posibilidad de adquirir ciertos derechos vía plata, que no tiene sentido? Pero no hacerse cargo de lo que significa la salud mental de los chilenos hoy día. No.
O sea, el bienestar, en el fondo tú, sí. como Estado, lo primero es que tienes que garantizar una sí, de las ama, cosas es el bienestar.
Pero además, aquí hay un tema que es de fondo y que a mí me preocupa que nuestros parlamentarios no lo entiendan. Hay un área, ya, y aquí... sin el ánimo de polemizar, pero Chile tiene muy buena salud. Tiene muy buena salud pública.
Sí, sí.
¿Ah? Porque los salubristas tomaron ciertas decisiones sí. en Chile, que son súper simples. Sí. Electricidad, agua potable, vacuna, sí. leche. Leche. Punto. Es y Chile hoy día, esperanza...
Llama, no
claro.
El higienismo.
Claro. Y desde esa lógica, las acciones de salud pública, que son intervenciones sanitarias que tienen efecto sobre toda la población... son relevantes. Y el tema laboral es un área de salud relevante. Entonces, si el diputado no entiende que mediante la legislación uno aporta a la salud de la población en general, obviamente, sin claro. sin límite de ningún tipo, es que entonces yo le diría, ¿sabe qué? No puede retírese, legislar
claro, retírese.
En un país como este.
Sí, además que retírese. Si uno lo ve desde los fines de la propia comisión en la cual el diputado participa, que es la de Trabajo y Previsión Social, fíjate que uno de los temas de preocupación de la previsión y de la seguridad social es la salud mental. Común claro. y la salud de los trabajadores. Claro. Entonces, en materia de salud de los trabajadores, precisamente uno de los índices de más alta declaración de enfermedades de orden profesional son las mentales. Sí, pues, sí. Y tienen que ver con depresión, estrés y ansiedad. Y afectan además, adivinen a quién principalmente. Mujer. A las mujeres, sí. por la doble presencia. Entonces, escuchar a un legislador señalar frases como esta es irritante. Y fíjate, porque uno dice no solo que va a mejorar la salud mental, porque evidentemente va a tener más tiempo para estar en la casa, para descansar, para compartir, por último, para dormir, o para escuchar a Arjona. Anda a saber tú, el Rafa, lo que hará con
no.
esa...
¿Quién soy yo? Para detener a los votos musicales de la gente.
Anda a saber claro, tú, claro, quién claro. hacer el Rafa con esa cinco horas. Claro. Pero además...
Mujeres de las cuatro décadas.
Claro. Pero además, porque efectivamente algo de sentido va a haber un espacio laboral que sea más sano. Si cuando la gente está más sana en la casa es porque está más sana en general.
Y es más productiva, y son economías diferentes.
No solo en la casa, entonces, en el espacio público.
No, a eso voy, pero es un tema que es sinergia para toda la vida.
Lo que pasa es que hoy en día se piensa como en una sociedad... única, o sea que cada persona es única, entonces la persona va a trabajar y se devuelve a la casa a estar en la casa. Cuando tú tienes que pensar también en ese espacio intermedio,
en el espacio común,
en el espacio común sí. que es el espacio comunitario, sí. en el fondo bueno, es lo colectivo.
Y todo este discurso de la
salud, uno se desarrolla, la salud en la
sociosanitaria es fundamental hoy día en muchos temas.
Sí. Oye, la posibilidad de negociar individualmente,
en los
con
temas
el
del alcoholismo, en los temas de drogadicción.
¿Cómo tú obesidad, te pones de acuerdo para la educación de tus hijos?
De prevención de enfermedades. De prevención. Oye, y todo esto que hay detrás del tema de la mentada negociación individual, como si fuera verdad que, primero, oye, o sí. sea, que la enorme cantidad de trabajadores, que a todo esto el 70% de los trabajadores gana menos de 600 lucas en este país, va a poder ir a sentarse de igual con los sí. dueños de la empresa, digamos, para negociar. Fíjate que tiene una mirada, yo encuentro que es bastante siniestra atrás, porque en el fondo es seguir debilitando la organización de los trabajadores. En el fondo yo no necesito los sindicatos, entonces yo voy a ir a negociar desde el individual. Ahora, ¿qué va a pasar? Mira,
qué trampa.
Si aquí la reducción de la jornada va fuera con flexibilidad, como el nivel de salario es tan bajo, ¿qué crees tú que van a hacer las personas con esas horas que, entre comillas, puedan quedarles libres porque van a tener jornada de lunes a jueves?
Buscar otra pega.
Más extensa. Ser chofer de Uber, buscar otra pega, subirse a la bicicleta y hacer...
Ya lo hacen.
Claro.
O sea, bueno, uno ve a las 9, 10 de la noche
gente
haciendo de Uber después de su jornada laboral.
Esa fue la razón. Esa fue la razón de la pregunta al ministro Munkever, que terminó contestando: ¿quién soy yo para decirle a la gente qué hacer con su tiempo libre?
Claro.
Bueno, eso... da cuenta del nivel de sintonía de nuestros parlamentarios. Mira, con la realidad nacional. Hay, ¿no?
Dentro de, estoy buscando cosas que tienen relación con el tema de las 40 horas. El proyecto de Camila Vallejo contempla periodo de colación dentro de las 40 horas laborales, y esto es otro punto también de críticas y de discusión, que en aquellos lugares donde la colación, la hora de colación dura una hora, la jornada semanal disminuiría a 35 horas. En tanto, si una empresa entrega 30 minutos para comer o descansar, las horas efectivas de trabajo se van a reducir a 37,5. La diputada del Frente Amplio, presidenta de la Comisión de la Cámara de Diputados, Yael Yomans, que es una de las legisladoras que apoya esta iniciativa, en conversación con el diario La Tercera, señaló que el proyecto de ley considera desde un principio que dentro de la jornada laboral se incluya la colación, puesto que es tiempo que el trabajador, la trabajadora, está disponible para la empresa, y por ello se incorporó desde un inicio en el proyecto. Claro, no es que estoy almorzando y me desentendí, estás ahí igual y estás disponible.
Es más, muchas veces ahora, corren el almuerzo porque sí, tienen que ahora, hacer algo para...
Sobre esto mismo, yo no sé, es una materia más jurídica tal vez, pero si mientras yo estoy almorzando sigo estando disponible para la empresa, ¿por qué podría no estar disponible si estoy en un turno y no ser remunerado ese tiempo de estar pendiente de, a propósito de lo que tú decías, Rafa?
Porque, es el mismo ejemplo. Ellos, a ver, al no reconocerse la colación como parte de la jornada laboral, en definitiva, a ti te dicen, mira, tu jornada hoy día es de 8 horas, menos, por lo tanto tienes 4 en la mañana y 4 por la tarde, pero el problema es que el de las 4 de la tarde empieza a las 5. Entonces, en definitiva, estás todo el día, porque además transportarte, ir, venir y regresar, no es mayor costo, es mayor tiempo, etcétera. Entonces, y además ni hablar de las condiciones. O sea, a mí de verdad, de pronto me da pudor ver esas imágenes de personas almorzando en el pasto porque no tienen condiciones.
¿Dónde almorzar? Los trabajadores del aseo. Los trabajadores del aseo que están externalizados en los mismos municipios, incluso, o en los malls, tampoco tienen donde almorzar.
Rodrigo Valdés y proyecto de 40 horas. Menor jornada va a ser menor salario por hora y la gente va a ganar menos plata.
Es que tú sabes que ese es un punto bien importante, porque el Partido del Orden, que digamos más allá izquierda y derecha, sino que los que defienden del sistema dando lo mismo, la posición en la que anteriormente estaban ya los gobiernos que servían, y que solo se la juegan por mantener el orden empresarial vigente y no avanzar en derechos a los trabajadores, se cuadraron todos con esta iniciativa. Es cosa de ver la enorme cantidad de técnicos de uno y de otro sector que hoy día están tratando de mantener el status quo y que los trabajadores no avancen en una necesaria reducción de jornada de trabajo.
Directores de empresas, pues.
Sí, pues están vinculados. De hecho, es
absolutamente vinculados con las empresas.
Ellos.
Son asesores.
Asesores de la CPC.
Claro, son
uno elige su camino en esto, ¿no? Sí. Uno elige su camino y elige también de qué lado estar, digamos, cuando puede hacerlo. Pero
por supuesto, cuando tienes la posibilidad de hacerlo, no siempre se puede.
No
pero en el fondo, claro, hay que entender que esos asesores, en el fondo, ese punto que tú decís, el punto cero, que sería como de un lado para otro, terminan siendo grandes asesores de empresas. Entonces,
voy a seguir con
tienen intereses creados.
Con frases sobre el mismo tema. La semana pasada yo les hablaba a Alfonso Concha, de Alfonso Concha, es un periodista en aquel, de Alfonso Suárez. medio lapsus. Alfonso Suet, que estaba muy preocupado por los garzones y por los vendedores, porque decía, ¿qué va a pasar con ellos que incrementan su sueldo en base a propinas y comisiones y si tienen menos horas van a tener menos?
Sobre el
sueldo, sobre el sueldo base, que no sea tan mínimo.
Y que no le pongan sueldos en base a propinas.
Levantó la voz nuevamente en esta jornada y dice, me preocupa un país que lo empiezan a manejar 10.000 tuiteros. Alfonso Suet también se refirió al proyecto de reforma tributaria, que el jueves pasado fue aprobado, bla, 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 y dice que tiene que ver con una certeza jurídica, dijo que la integración es tremendamente relevante, está hablando del tema de la reforma tributaria. Pero sobre el tema de jornada laboral, pero se lo voy a buscar aquí más en detalle.
Oye, lo que pasa es que el ministro Felipe Larraín se reunió hace como una semana y media con la CPC y salió la CPC salió con una, ¿cómo se llama?, una embestida comunicacional muy fuerte, tanto en contra de la reducción propuesta por la diputada Vallejo y Cariola, como en contra de la misma propuesta de flexibilidad de jornada laboral y 41 horas con 5 minutos, 3 segundos y 2 suspiros que propuso el gobierno, ¿no? Y salieron con todo en contra. Y eso hizo que el gobierno tomara estas medidas de orden comunicacional y tratara de desviar el debate y dejar atrás la discusión de la reducción de la jornada. Pero por eso está muy bien lo que hace hoy día la Comisión Trabajo, que es avanzar en la discusión en particular y llevarlo pronto a la sala. Sí. Este proyecto ya lleva dos años en el Congreso.
Ahora que está la papa caliente
en el Congreso. Y hoy día hay que avanzar. Y para eso, fíjate que la CUT ha convocado a una actividad muy masiva, una protesta
el 5 de septiembre.
Para el 5 de septiembre, una protesta nacional por el retroceso en los derechos laborales que está impulsando el gobierno a través del proyecto. Aprovecho de meter en la modernización de la Dirección del Trabajo, claro, una cuña que debilita su facultad, por la flexibilidad laboral, en contra de la flexibilidad laboral y por la reducción de la jornada a 40 horas. Así que el 5 de septiembre hay que apoyarle, manifestarse, digamos, hacer fuerza en esto, porque sí, este es un proyecto que genera oposición y ya vimos, sí, como de uno y otro sector, los del denominado Partido del Orden se cuadraron todos. El tema es qué vamos a hacer los trabajadores al otro lado. ¿Cómo nos vamos a cuadrar también para presionar?
Lo que dice Alfonso Suez de la CPC, dice, a mí me preocupa un país que lo empiezan a manejar 10.000 tuiteros o 10.000 personas detrás de una encuesta. Esas son las muestras que se están tomando. Esto le acusa que ninguno de los dos proyectos, ni el del gobierno ni el de las diputadas Camila Vallejo y Carol Cariola, tienen estudios serios detrás para respaldar las propuestas. Dice, eso me preocupa, que se esté manejando no solo la agenda del Congreso, que esté produciendo reacciones. Recordémonos que esto de las 41 horas viene en base a dos encuestas el mismo día lunes. Sí, nos parece preocupante que en definitiva este país lo empecemos a manejar a través de qué está pasando en redes sociales, que sabemos que son 10.000 tuiteros que andan detrás de esto. El pecado original de ambos proyectos es que no se le preguntó la opinión a los trabajadores, a la empresa y a las pymes. La retórica del empresario tiene que ver, complementando lo que se dijo la semana pasada, donde acusó que ninguno de los dos proyectos ha sido respaldado por estudios serios.
Se equivoca, sí, porque la CONAPYME ha manifestado su apoyo con el proyecto. La CONAPYME ha manifestado su apoyo con el proyecto principalmente porque el proyecto evidentemente se hace cargo de la gradualidad en su entrada en vigencia. Sí, este proyecto, la idea es para mejorar la calidad de vida, precisamente para que el empleo y la productividad y todo esto avance. Entonces, sí, los legisladores, sí, mí, lo tienen en cuenta.
A mí me preocupan dos cosas. Que cuando uno entra en ese debate, a mí me preocupa más que el país lo manejen 10.000 tuiteros que lo manejen 7 familias. Uno. Sí, nada tiene que ver con el tema de la democracia. Dos.
Reivindicándote, Rafa.
Cuando se habla, por ejemplo, de la preocupación de la propina, entendamos que la propina es un agasajo sobre el precio convenido.
Claro.
Por lo tanto, no es sobre los derechos ejercidos. No. Entonces, cuando uno legisla en base a la precariedad, obtiene, sí, un país precario.
Sí, claro.
Entonces, me preocupa que un alto personero en el ámbito público tenga desde esa perspectiva estos elementos y los utilice como argumento.
Sí, no.
O sea, yo creo que además demuestra una conmovisión que me preocupa. O sea, yo quiero un país desarrollado, no quiero un país precario. No quiero un país sobre la propina, yo quiero un país sobre el sueldo. Yo no quiero un país sobre la colación, yo quiero un país sobre la jornada laboral. Y esas son diferencias sustanciales desde la conmovisión, que hoy día, más allá de los sesgos ideológicos, que si hay alguien que tiene sesgo ideológico hoy día, son sectores empresariales que están sobre ideologizados, ya entendamos que hoy día el mundo cambia, hoy día el mundo es distinto, hoy día el mundo requiere temas diferentes. Entonces, este tipo de declaraciones me generan una preocupación estratégica profunda hasta el dormir. O sea, hoy día estamos siendo manejados por empresarios que piensan de esta manera. Yo no quiero un país que legisle sobre la propina. Yo quiero un país que elegirle sobre el sueldo.
Por supuesto.
Toda la razón, Rafa. Oye, se nos va el programa, se acaba, así que les voy a dejar preguntas mientras saludo a alguno de nuestros tuiteros de esos 10.000 que están detrás de la idea, que nos están mandando mensajes. Dice aquí, mira, Jorge escribe y dice, vamos todos el 5, se suman Nanés con Fusam, la intersindical y más, a propósito de lo
muy
que
bien,
está diciendo
hoy.
Así que mandan saludos aquí también.
Sí. ¿Tu pregunta, Coco?
Oye, además, sí, a Suet le preocupa tanto y la Cámara de Comercio forma parte de los gremios asociados a la CPC.
Voy a preguntar.
Bueno, solucionenlo por ahí, pues, viejito. Claro. Si tu preocupación es los sueldos de los trabajadores, que por cierto son muy bajos y bastante
muy
precarios.
Muy bajo, exactamente.
Exacto.
O sea, ¿por qué no hablamos del aumento del salario mínimo?
Del salario mínimo.
Eso sí que es un tema. Eso le debería preocupar el señor Suet.
Claro, así
es. En ese tema debería estar, claro, avanzando.
Oye, acabo de leer el titular de Trump que respalda a Bolsonaro por los incendios en la Amazonía y dice, está trabajando muy duro.
Es como el eje del mal esto, sí, Trump-Bolsonaro.
Tiene unos incendios extensivos.
Pero además puede haber algo peor a que te elogie Trump. Así, sí, como el elogio de plomo.
Claro.
Hundiéndose. Ya, claro, perdón.
La cadena al coca.
Tu pregunta.
¿A quién mandarías a Marte?
O a la Amazonía para que se queme al medio. Te guste más en estos días.
Ay, no sé, ¿a quién mandaría a Marte? No sé. No sé, ya, la verdad no, me parece un poco fuerte.
Claro. Mandar a alguien a Marte. Aparte, claro. Aunque dice que capaz que va a haber posibilidades de vida en ese lugar.
Bueno, entonces me mando a mi hija para que sobreviva.
Para que sobreviva este mundo.
Mandaría a mi hija y a todos los niños a sobrevivir.
Como me sale el corazón.
Si con ese
voy a tener que ensayar el corazón de la Katy Barriga. ¿Y cómo es?
Claro. Ay, no, Katy Barriga no. Ella no iría a Marte con mi hija. Claro, no, ahí sí que no. Perdón, Katy, pero creo que a ti no se subiría al avión para salvar a los niños.
No, claro.
Rafa, ¿qué te salió?
Pido un deseo. Uf.
Y no, que pero se no pueda personales, decir, Rafa, y que no se personales. Pueda decir,
son bastante menos, no, ya, pero pongámonos políticamente correcto y ñoño.
Ya,
dale. 40 horas.
¡Ah, oh, qué lindo! ¡Ay, estamos todos con corazones!
Corazón para Rafa. Súper amorosos se llama el programa. Súper amorosos.
No destiña. Ya no es más charcha.
No destiña, ya no es más charcha. ¿Qué te salió?
Está parecido al de la coca. Yeah. Si para salvar la humanidad se requiriera un sacrificio, ¿qué sacrificarías?
¿Qué o quién?
¿Qué no, o quién? ¿Quién? Pongámosle no, qué
tú,
o quién.
¿Tú qué ¿Yo? Sacrificarías?
No, estoy clarísimo.
¿Algo tuyo? ¿Algo tuyo?
Ah, no.
Eso
no,
es, dice algo tuyo. ¿No?
No, porque si no, no es sacrificio.
No, sacrificio.
No,
Rafa, no sigas que te sacrifico a ti.
El sacrificio es particular. Es particular, sería un sacrificio,
¿verdad? Ay, ya me lo arruinaste.
No, no, no,
pero
le
sí, o
está
si no.
¿Quién o
qué? Está como suet, así, no, ajá. No, yo sacrificaría a los trabajadores. Resto, claro.
Oye, no me podí decir que
no, jamás. La Yané no piensa así.
Y yo le había hecho un corazoncito.
Yo No,
si esto es una venganza por programa pasado. Sí. Porque a mí me acuerdo que me iba a sacrificar, pero bueno, ahora sacrificaría. A lo que tengo más cercano. No.
Ay, ya. Gracias por estar junto a nosotros. Gracias, Janet, que vaya todo muy bien en Conchalí. Gracias
muchas también gracias.
Por estar aquí, Rafa.
Gracias.
Éxito también en esas celebraciones de la UTEM. Gracias, Coca, por estar junto a nosotros.
Con una pena con el tema de la Amazonía. Ya, bueno, ya se quemaron los bosques y los orangutanes en
las papas. Ya dejé de comer papa frita, Coca. Ahora ya dejé de comer papa frita.
En la Amazonas.
Sí. Bueno, sí. Además. En fin. Nos juntamos mañana en otra edición de Super Ciudadanos. Gracias por sus comentarios, gracias por estar en el podcast.
Gracias.
Nos vemos. Chao, chao.
Chao.
Eso fue Super Ciudadanos. Alertas al llamado de la injusticia. Junto a Rayén Araya. Escucha este episodio.